bueno, seguimos ya ante último bloque de Laberinto Cultural y estábamos escuchando a Rally Barrio Nuevo en una zamba que le pertenece al Chango Rodríguez, porque le contamos que el otro día se estuvieron cumpliendo, estaría cumpliendo aniversarios, sería su cumpleaños de Chango, 100 años hubiese cumplido. El Chango Rodríguez murió precisamente el... No, perdón, nació el 31 de julio de 1900, el, sí, el de 1914. Y bueno, entonces estaría hubo importantes acontecimientos en relación a esto, porque se hicieron festejos haciéndole homenaje a él en la Plaza de la Música. Y bueno, por eso me parecía importante también hacer una especie de homenaje en su cumpleaños. Tenemos aquí a Franco Orozco. ¿Cómo estás, Franco?
Buenas noches, acá estamos.
¿Todo bien?
Trajimos la guitarra para hacer algunos temitas.
Sí, se ha traído un repertorio bastante grande. Vamos a ver si cuántas canciones vamos a meter. Y bueno, y siguiendo con esta, también con esta idea del Chango, que él en realidad había nacido, no había nacido en Córdoba, era de la provincia de La Rioja. ¿Cómo te pasa más o menos lo mismo, no? ¿No sos de Córdoba, Franco?
No, yo soy nacido en Puerto Santa Cruz, después estuve viviendo mucho tiempo en Caleta Olivia, que también es de la provincia de Santa Cruz, y al final me vine acá a Córdoba a estudiar. Ajá. Y terminé haciendo música, o sea, no es muy coherente, pero... No, me vine a estudiar.
¿Qué,
como...
¿Qué carrera viniste a estudiar?
Diseño gráfico, sí. Y hoy en día tengo la posibilidad de realizar algunos trabajos también de lo que vine a estudiar de diseño gráfico. Ajá. Y a su vez me fui dedicando, como me fui juntando con chicos, yo ya hacía algo de música en Caleta, me fui juntando con chicos acá, y entre guitarriada va, guitarriada viene, uno se anima un poquito a las peñas y después le toma coraje a hacer esto como una carrera, ¿no?
Claro.
Y eso ya lleva un compromiso más profundo, que sea estudiar tanto los instrumentos como estudiar el canto y todas esas cosas para profesionalizarse un poquito.
O sea, tu infancia pasó toda en el sur, y de allí habías comenzado con el baile, ¿puede ser o no?
Con el baile comencé allá cuando era muy chico, a los 5 o 6 años, siempre baile de folclore. Y ahí viajamos a muchos lugares del país con lo que eran los ballets de folclore juveniles, después adolescente y casi mayor. Y ahí fue donde, como era una escuela municipal, se gestaba todo lo que era los grupos amigos, en donde te enseñaban la guitarra, donde te enseñaban a cantar. O sea, era una materia, justamente canto, claro, y guitarra. Y ahí algunos seguían y otros no. Y a mí me agarró un poco el gusto por ese lado.
Y ahí te prendiste con la guitarra.
Claro, lo aprendí justamente de ahí, y después me enganché un poco.
¿Y a qué edad fue que vos tomaste este camino más profesional?
Y cuando me vine acá, a los 19 años, igual ya había estado en un grupo allá que sonó muy, muy lindo. Sonaban varias fiestas, como la fiesta de la cereza que se hacen los antiguos. Ajá. El grupo se llamaba Rumbo Costero. Después yo me tuve que venir a estudiar, lo dejé. Y cuando me vine acá a estudiar, no le presté tanta atención a lo que era el canto. Uh-huh. Más bien a la carrera de diseño. Pero siempre las cosas que te gustan te terminan apasionando un poco y te llevan solo, porque vos nunca sabés por qué terminás haciendo lo que te gustaba.
Claro, sucede mucho, muchos músicos, folcloristas o no, que vienen acá a Córdoba porque buscando una carrera, pero no pueden dejar la música de lado, y al final terminan profesionalizando más lo que es la música, el arte, que el objetivo de una carrera universitaria. Hoy, si vos ponés un repertorio de todas tus canciones al sur, ¿lo tenés presente de alguna manera?
En algunas canciones sí lo nombramos. En el último disco hay una que se llama Cacique Yatel, que es de Hugo Jiménez Agüero. Por ahí no lo tenemos tan en cuenta en ciertos lugares, ya que como vamos a peña y el ambiente es más bailable, uh-huh, priorizamos lo que es el baile de la gente, la alegría, y por ahí son como temas un poquito más profundos, más para ser escuchados también. Por eso por ahí no los tenemos muy tocados, sí grabados y sí considerados, como soy del sur, sí, siempre es como una ley para mí hacer algo.
Claro, porque el canto sureño es más apaciguado,
más tranquilo, poco, más tranquilo, ¿no es cierto? Mucho más.
Pero de todas maneras tiene baile y todo, ¿no?
Sí, tiene su danza, más bien tradicional de ahí, que carece de coreografía, pero tiene todo su sentido y su significado.
Bueno, también se ha venido con un músico acá, que lo estamos presentando. ¿Cómo se llama el maestro?
Manuel Momo, me llama.
También sería como una especie de la primera guitarra de Franco Orozco, y acá la está acompañando él. Así que cuando quieran emprender su primer tema, que se manden nomás, le pedimos.
Vamos a hacer un valsecito que mexicano, o sea, pasamos del sur a México, valsecito mexicano que está incluido en el último material, que pertenece a Manuel Esperón y a Ernesto Cortázar, que son dos músicos muy conocidos y que también forman parte del cine popular de allá, del cine nacional de allá. Vamos a hacer un valsecito que se llama No Volveré.
Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé. Ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado rollo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos rocas que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren del olvido me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Un arroyo de olvido anegado. No volveré.
Franco Orozco. Este valsecito que se llama No Volveré, ¿no?
No Volveré se llama.
Un estilo medio mariachi, se puede decir.
Medio ranchero.
Medio sí, ranchero,
sí, sí,
¿no?
Bien nacional, bien tradicional de ellos.
¿Has experimentado así un poco con la música latinoamericana o solamente has sumado este vals nada
más?
No,
latinoamericana justamente estamos empezando a sumar ahora en este CD. Por este CD es más bien tradicional, temas bien tradicionales. O sea,
claro.
Y por ahí, para el próximo disco sí vamos a meter un poquito más lo que son temas latinoamericanos. Un poquito por ahí fusionar con la salsa, con temas que tienen, son más bailables, más fiesteros, por decirlo de alguna manera.
Les comentamos que el último disco, que es el primero, ¿no?, que ha sacado...
El segundo ya.
Se llama Lujos del Sentimiento. ¿Y el primero en qué año lo sacaste?
Primero lo saqué en el 2011. Se llamaba Intuición, se llamó. Fue más bien como para empezar a abrir algunas puertas para poder tocar, ¿no? Porque siempre que uno arranca una carrera tiene que tener un material que muestre lo que haces, porque así es la manera en la cual se consiguen los lugares para tocar, que tener un espacio, porque la gente que organiza los eventos necesita escuchar algo. Y está bueno si por ahí cada artista prepara un demo, o si puede un CD, lo que sea.
Contame un poco de ese disco también, porque he leído que te ha gustado un poco unir en ese disco la danza con el canto. ¿Puede ser así?
En el disco ese, sí, este también tiene mucho, porque como uno tiene raíces de bailarín, no puede dejar eso, entonces siempre buscamos, por ahora, hasta este disco, buscamos que cada canción sea bailable, en lo que es el rubro folclórico. Por eso tiene mucha chacarera, mucha samba, se busca que sea bailable, cosa que para el próximo material que se está trabajando no va a ser tanta la idea así.
Claro. Qué bueno. Y el último, este, que el material que estás preparando ahora, ¿ya sabés más o menos para qué época va a salir o todavía está en proyecto?
Está en la parte gráfica ahora. Estamos ajá, buscando alguna copiadora para que haga la parte gráfica. Ahora lo que estamos presentando son de promoción, son una impresión en imprenta, pero de poca cantidad, algo digital. Pero para septiembre, el 13 de septiembre, tenemos una fecha, hay que buscar bien el lugar, que se va a presentar en lo que es Cosquín. Y después buscaremos una fecha para octubre seguramente, que vamos a buscar un lugar aquí para presentarse el material y ahí ya con todas las copias hechas y todo uh-huh, como debe ser.
Has pisado el escenario mayor de Cosquín, ¿no? Uh-huh.
Tuve la suerte de, como yo ahora estoy viviendo en Cosquín, uh-huh, y he participado en muchos eventos de Cosquín, hay gente de la comisión que por ahí tiene consideraciones con eso y te da la oportunidad de subir a ese festival que es tan grande, tan maravilloso. Tuve la suerte de estar el año pasado, en el 2013, y este año también tuvimos la suerte de estar, y es una experiencia inolvidable, ¿no? Por todo lo que significa ese escenario.
Claro. Es como el sueño, sería como el sueño del pibe.
Claro. Es como jugar en primera, eso.
Claro.
Sí.
¿Y qué opinás con esto de que se ha hablado mucho este último año respecto al Festival de Cosquín, de lo que es tocar a la madrugada o esto de que se extienda de tal manera el horario? Hay muchos artistas que se han quejado por eso. Hay otros que, sin embargo, dicen que esa es la idea y lo que siempre ha mantenido Cosquín, su tradición, ¿no es cierto?, como festival.
Claro. Sí, eso se le llama la cacharpalla.
Nosotros,
las dos noches que tocamos, justamente tocamos a esa hora, ¿viste? Porque creo que no me parece para nada mal, porque también creo que es como un derecho de piso. Está bien que todos los artistas, no todos, pero muchos artistas quieren estar en la tele, pero también hay que reconocer que hay muchos que vienen con una trayectoria que es larga y que es muy, muy significativa para lo que es el folclore. Yo las dos veces que me tocó estar a las 5 de la mañana, 6, igual lo disfruté porque por el hecho que es el festival, ¿no?
Claro.
Yo no puedo exigir nada más de acuerdo a donde estoy. Cuando veo quién está antes que yo, y ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, por algo está antes que
claro,
yo.
Claro.
Pero sí, y me parece bien, no me parece mal, ya que más allá de la tele, la fiesta ahí en la plaza sigue, porque hay mucha gente que está dando vuelta por la calle y que se queda y que tiene ganas de seguir escuchando artistas en la plaza. Y está bueno porque después del artista de renombre se abren las puertas. Entonces la gente que por ahí no tuvo la oportunidad de comprar la entrada o no pudo, puede entrar a disfrutar un poco lo que también es el festival de folclore adentro de la plaza, fuera de las peñas y eso.
Que claro, lo que muestra la televisión es solamente una parte, digamos el 40% de lo que es en realidad esa semana en Cosquín, porque también las cosas importantes pasan en las peñas y en lugares que son chicos de espacio, pero los artistas andan de un lado para el otro.
Sí, Cosquín es una fiesta más allá de la plaza. Por ahí hay veces que hasta trasciende lo que es la plaza, ¿no? La plaza tiene su espacio principal, tanto como es para la tele como para ver los artistas de renombre, pero la fiesta se ve en la calle, se ve en los campings. Yo tuve la oportunidad de tener unos amigos con los cuales nos juntamos a guitarrear todos los días y es una fiesta hermosa. Y después en las peñas también, tenemos unos artistas maravillosos, todo en la misma peatonal. Antes se podía observar también que había artistas folclóricos en la peatonal, cosa que ahora se ven, pero no tanto como antes, pero también hay de otros rubros, ¿no? Hay gente que hace circo, hay gente que hace, no sé, hay mimos, hay de todo, el arte se ve su máxima expresión.
Uh-huh. El Cosquín de Espeña se hace en esta época, ¿no?
En julio, haciendo ahora. Esta oportunidad nosotros no tuvimos no llegamos a participar.
Pero ha estado, ¿no?
Estuvimos en cuatro Cosquín de Peña. Como nos dedicamos más bien a preparar el disco, no llegamos a preparar nada como para el Cosquín de Peña, y por ahí nos gustaba un poco ir prolijos, ¿no? Con el hecho del proyecto musical que tenemos.
Claro, están enchufadísimos los muchachos con el disco que está.
Se labura de a poco, ¿viste?
¿Cómo se trabaja un disco a medida que lo has ido experimentando?
Depende. Yo, a mí me toca vivirlo de la parte de ser solista, ¿no?
Uh-huh.
Que por ahí es un poco más complejo el hecho de que hay que juntar los chicos que te acompañen, los músicos, y que todos puedan coincidir para tener un horario de ensayo y ir preparando los temas. Ese disco justamente refleja un trabajo de dos años casi, de venir tocando los temas, hasta que en un momento dijimos, bueno, lo vamos a dejar plasmado en un material. Pero por ahí cuando son grupos es más fácil porque como que todos tiran para el mismo objetivo. Siendo solista igual se trabaja con músicos que tienen un talento descomunal como es Manuel Momo, Javier Ruax, Gabriel Chávez, y por ahí vamos variando también otros. Uh-huh. Pero esos son los fijos.
Ajá. Bueno, ¿qué te querés? ¿Qué nos querés regalar?
Vamos a hacer la samba que le da título al disco que me pertenece. Es una zambita que nació por el 2012. Es uh-huh. una samba media carpere y media tranquila.
Tal vez sea mejor marcharme hoy de aquí, en el viejo vagón de los recuerdos, que una nueva luz te guíe hasta el ramal donde florecerán tus sueños. Que la noche se pierda mi voz como suspiró en el viento. Llegamos hasta aquí, no me preguntes más, bien sabes lo que estoy diciendo. Como estrella perdida, el cielo equivocado, fue solo en tu vida un pecado. Y en la penumbra de la soledad, desangraré tus besos. Será mejor marchar de aquí, lejos del sentimiento, a donde el sol queme mi voz en un nuevo lamento. Y que la noche entierre este amor en un triste desvelo. Ya no es el mismo. Perdimos la batalla y ya no hay revancha cuando el cariño dice basta. Solo queda la resignación y un adiós en el tiempo. Esta vez es así y ya no hay vuelta atrás. Encontrarás un rumbo nuevo. Mañana saldrá el sol, ya ves, será mejor, y el olvido será el consuelo. Solo recuerdo será este amor en nuestros pensamientos. Será mejor marchar de aquí, lejos del sentimiento, a donde el sol queme mi voz en un nuevo lamento. Que la noche entierre este amor en un triste desvelo.
Franco Orozco pasaba por aquí y escuchando esta samba tuya, te pregunto, ¿sos de componer mucho o no?
Folclore es como que muy poquito, porque por ahí cuando compuse varios temas, pero justamente del rubro de folclore lo único que por ahí me sale un poco es la samba. Ajá. La chacarera lo intenté mil veces y
no encuadra. No,
fueron muy malas, muy malas. Yo creo que hay que nacer, viste, que los santiagueños piensan en chacarera ya. Yo no sé, claro, cómo hacen. Peteco, claro, tiene 300 y no me sale una, ¿viste? Pero por ahí canciones, más baladas, eso sí, y es lo que se está...
¿Por qué? ¿Porque es más fácil la métrica o porque solamente se te ha surgido a vos hacer una composición en ese ritmo?
No, yo creo que es de acuerdo a lo que uno va aprendiendo, ¿no? Y es lo que uno naturaliza también. Porque a mí más lo que me sale más son canciones, baladas, ¿viste? Y que por ahí están muy lejos el folclore, hay que traerlas. Cuando, claro, están hechas hay que traerlas después. Uh-huh. Pero lo que uno va agarrando del camino de la música. Yo no tuve la suerte de criarme con chacarera como se crió un santiagueño. Por ello, cuando empecé con el folclore, empecé tocando samba, viendo, por ya que me gustaba lo que era la parte romántica del folclore.
Claro.
Después de Chacarera me encantaba lo que era la parte alegre, pero no tuve la posibilidad de criarme en un patio santiagueño, claro, justamente.
Donde despiertan bailando Chacarera y se van bailando Chacarera. Y, o sea, vos sos más, esta pregunta siempre se lo hace a un músico, pero la verdad que me resulta interesante, ¿son más de primero pensar en la letra o en la melodía?
No, primero pienso en la letra, es más, el próximo disco tiene muchas canciones, van a ser todas mías y eso me parece algo grande. Pero lo de primero, yo lo que pienso en una historia, busco una historia, si no la tengo la invento. Claro. Y en base a eso va surgiendo la letra y a través de eso la melodía, ¿no? Con sus respectivos acordes, sus tonos y todo eso.
¿Lo has sentido más propio a la producción de este disco, al estar lleno de completo de tu autoría o no? ¿O ha sido más o menos parecido a los otros?
No, el que va a tener el tema de mi autoría es el que viene, el próximo.
Por eso te digo,
ese, la producción. Sí, ese lo estoy, todavía está en la parte de claro, de producción musical, los temas ya están, pero sí se siente mucho más propio, porque es todo lo tuyo está ahí puesto, todo lo que sabes tocar, lo que sabes escribir, lo que pensás, lo que sentís, todo. O sea, hay un montón de historias que uno por ahí las vivió antes y las refleja en un papel y quedan ahí. Y si quedaron bien, y si no...
Ni hablar de lo que debe ser arriba de un escenario, también.
Sí, se siente mucho cuando una canción es propia, se siente... Tiene otro valor, ¿no? Pero por ahí también en el repertorio, cuando vos te identificás con una canción, también lo sentís de la misma manera.
Tengo acá en mis manos, es el último disco que ha sacado, está produciendo otro Franco Orozco, se llama Lujos del Sentimiento. ¿Dónde se puede encontrar este disco?
No, todavía no sale a la venta, ya que está en la producción de gráfica. Pero después vamos a ver si lo ubicamos en Discaría Cosquín seguramente, que es Longo, y después ver qué disquería encontramos por aquí, Córdoba, que quieran y puedan ofrecer nuestro producto, ¿no?
Claro. Bueno... Ya han hablado mucho. Pidamos más música, por favor.
Vamos a hacer una chacarera de Alfredo Rojas, el hermano Jorge Rojas. Una chacarera muy linda que nosotros la hacemos por ahí para cerrar los bloques musicales cuando vamos a una peña. Y que hace bailar mucho a la gente. Una muy linda chacarera.
Para temblar las penas que se hacen copla buscando la eternidad, cantando una chacarera de esas que te hacen llorar. Historias de amor y ausencia, lastimaduras de sal, no duelen como las otras, parece que duelen más. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Alguna de las heridas no van a cerrar jamás. Si no puedo darles cura, alivio les voy a dar. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Hermano cantor, te pido si puedes ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Que tenga la melodía, no salgas en su cantar. Dolor por haber perdido lo que no se sabe amar. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Amores que se marcharon, recuerdos que no se van. A veces me ponen triste los besos que ya no están. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. El olvido, difícil será Hay cosas que en esta vida se llevan hasta el final. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Hermano cantor, te pido, si puede ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar.
De esas que te hacen llorar, cantaba Franco Orozco, tema que le pertenece a Alfredo Rojas. ¿Es el que estaba, no sé si estaba en Los Carabajales o el hermano?
No, el hermano, el Lucio Rojas. Lucio Rojas formó parte de Los Carabajales.
Claro. Bueno, y ahora forma parte de la banda de Jorge Rojas.
De Los Rojas.
De Los Rojas. Gran familia también de músicos de salteña, que también tienen pariente, todos tocan la guitarra y todos cantan. Bueno, Franco, te agradezco mucho porque por haber venido. Te pedimos también disculpas a vos, porque la verdad que el martes pasado íbamos a contar con tu presencia y a última hora se nos pinchó todo y no pudimos venir al programa. Pero bueno, gracias por haber estado acá, en serio.
No, no, el agradecido que soy yo, ya que gracias a ustedes que hacen estos trabajos en donde apoyan la cultura y sobre todo la música independiente y lo que es el arte independiente, ¿no? Que es muy difícil. Ustedes dan una mano muy grande en su programa de radio, sea grande, sea chico, se escuche mucha gente, pero cuando alguien lo escucha o cuando alguien lo trabaja, ya para la cultura es muy importante. Y está bueno que chicos como ustedes, porque los veo y son jóvenes, y se comprometan con la cultura y ayuden a artistas, porque para nosotros es una mano grandísima. Un espacio en una radio es una mano grandísima, ya que podemos mostrar nuestro trabajo, porque hay otras radios en las cuales uno no puede acceder, si no, por otros medios no puede acceder. Y ustedes que trabajan en la cultura, siendo tan jóvenes, eso es fantástico para todo el arte y para todo en general, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a vos y a tu músico que hizo hablar la guitarra como loco. Y bueno, y mucha suerte para tu próximo disco, espero que vaya todo bien, merecido. Y bueno, vamos a otro bloque de Laberinto Cultural, ya para ir.